en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas noches, hermosa tarde. La verdad que estamos como con un veranito, ¿no? Pero como siempre digo, no me dedico al servicio meteorológico, de eso se encarga Alberto y Fernando. Y nada, estamos aquí iniciando la semana. Una semana media rara con esto de la presentación de los aspirantes al Consejo Municipal. Y como bien decía recién, le decía el director de la radio aquí, nuestro invitado, Alfredo te ganó de mano, porque hace rato habíamos cerrado esta entrevista, ¿no? El mismo día que los tuvimos a los tres sentados en ese famoso sillón rojo. Así que vamos a entrar de lleno para tratar de ocupar el mayor tiempo posible para conocer las propuestas, para conocer lo que ha hecho, porque estaba notando que tiene unos cuantos años en el Consejo. Está conmigo Daniel Zavalo, aspirante a primer concejal por la Unión Vecinal. ¿Cómo te va, Daniel?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás?
¿De ahí? ¿La acomodás bien?
Si no lo ponemos más ahí. ¿Ahí va bien?
Sí. ¿No? Bueno.
¿Sí? Muy bien.
Arranquemos entonces. ¿Cómo te va, Daniel? Gracias por venir.
No, por favor.
Y bueno, Yo aclaro siempre, ya no puedo decir, no soy político, bueno, dejé la política hace mucho tiempo, pero yo no soy periodista y tengo la suerte de que se me concedió la posibilidad de tener un micrófono para tratar de visibilizar las cosas que yo siempre digo que hacen falta conocer en Lobos. Y así como tuvimos la otra noche la primera entrevista con tres aspirantes a la concejalía, que seguramente le tiene que ir muy mal para que no entren, o sea que son prácticamente futuros concejales de la ciudad. ¿Qué te hace pensar todo esto?
No, bueno, a ver, como hablábamos el otro día, es un desafío al cual en lo personal estoy acostumbrado, es una responsabilidad, siempre hemos tratado de desempeñarlo de esa forma, ¿no? Con responsabilidad, con trabajo, escuchando. Lo que vos decís, bueno, siempre hay que esperar, ¿no? Uno nunca hay que contar los pollos antes que saque la gallina, diría mi mamá. Hay que esperar al 7 de septiembre y ver, digamos, en definitiva, cuál es el pensamiento de los vecinos, qué eligieron, qué no. Y bueno, esperemos poder estar, por supuesto, en el Consejo representando a los vecinos. ¿Sí? Creo que, como comentaba el otro día en una nota un colega tuyo, la pluralidad en el Consejo siempre redunda en enaltecer la calidad de lo que se debate, de lo que se discute. Lo decía cuando era oposición al gobierno de Tacho, lo dije mientras era oficialismo al gobierno de Echeverri, y por supuesto que lo sostengo ahora porque es lo que uno piensa de toda la vida. O sea, más allá de las conveniencias partidarias, yo creo siempre que cuanto un mayor espectro de pensamientos haya en el Consejo, de pensamientos distintos, mayor es el desafío para tratar de llegar a acuerdos, pero en definitiva más enaltece la calidad de lo que se debate o lo que se discute.
Contradiciendo lo que vos decías, que hay que contar los porotos,
no hay que contar
tiene que ser, en esta circunstancia tiene que ser muy grande el gavilán para que los pollos que quieren entrar no entren, ¿no? Porque bueno, pero dicho esto, estaba mirando, tratando de acordarme, porque como vos sabrás, yo no soy de Lobo, yo llegué en el 2015 cuando se inauguraba la gestión de Echeverri, y llegué enamorado por lo que, más allá de la decisión que habíamos estado viendo con mi esposa, recorriendo lugares de la provincia donde educar a nuestro hijo Ismael, nos enamoramos de Lobo. En todos los medios se hablaba un poco de eso, de que la ciudad más segura del mundo por las Naciones Unidas, que después me di cuenta de que, bueno, vos me entendés. Pero me enamoré de esta ciudad, me hice lobense por adopción, igual lo que es mi hijo. Trajimos nuestra pequeña empresita, nuestra editorial, que hasta el día de hoy nos rinde mucho fruto. Hemos editado más de 60 autores lobenses. Edifiqué mi casa, compré el terreno de al lado, puse un emprendimiento y todo lo que está lo tengo acá en la ciudad de Lobo. Y vine cuando se abandonaba una gestión y comenzaba otra. Y como eso de que escoba
nueva
barre bien, uno tenía esperanza. Dejémoslo ahí. Veo acá en lo que estaba anotando para tratar de charlar contigo que en el 2013 fue la última vez que entraste con la 334.
Así es, fue la última vez que participó la 334 en realidad como lista vecinal, que es como volvemos en esta oportunidad.
Después, en el 2017 renovaste ya con la alianza.
Ya como parte de la alianza, sí.
Y en el 2019, eso lo seguí paso a paso, porque me hice muy amigo de Gastón Sandoval. Yo creo que comentaba con Gastón, che, vos sabés que yo cada vez que hablo, porque mi hijo fue a la escuela, yo creo, no sé si una de las más humildes de acá de la ciudad de Lobo, pero que lo trató muy bien, que es la escuela, la número 5, y como tal tenía amiguitos de ahí, del barrio Podro, del barrio República, todo lo demás, y uno escuchaba hablar, y siempre hablaba del proyecto que había iniciado Sandoval y Zavala, y se escuchaba bien. Entonces, y te bajaron la lista.
Sí, fue una una gran decepción, ¿no? Y porque la verdad es que veníamos, o sea, el trabajo que veníamos haciendo entre la UCR y la UBC a nivel local es anterior a Cambiemos, o a Juntos, o a, ¿no?, la denominación que vos quieras darle. En realidad, allá por el 2010, 2011, se habían juntado las dirigencias de ambos partidos y habían hecho, si se quiere, un acuerdo no electoral, sino un acuerdo programático sobre estos que siempre tanto decimos, ¿no?, de políticas de Estado, de cuestiones a resolver. Y justo después, bueno, un par de años después, se da la posibilidad en el 2015 de lo que fue Cambiemos en ese primer momento, que incluyó a la Unión Cívica Radical y al PRO, y como nosotros también veníamos desde hacía ya un par de años trabajando con el PRO, bueno, nos dio la posibilidad de ese acuerdo programático que se transforme en un acuerdo político. Y bueno, a ver, la verdad es que uno que es nacido en Lobos, criado, o sea, bueno, yo en Empalme, ¿no?, Gastón en Lobos, pero bueno, digo, nos conocemos todos, entonces la verdad es que a Gastón, yo en lo personal lo conocía desde muchísimo tiempo, de jugar al fútbol y demás, al hermano también, a los hermanos, y son cuando esas cosas cuadran, ¿viste? Se dio, salió la propuesta y dijimos, sí, ¿por qué no? La verdad es que, a ver, cuando nosotros, en lo personal, nosotros en 2015, con la Unión Vecinal, teníamos un candidato o un precandidato en ese momento a intendente, que era el gallego Ferrari, y la Unión Cívica Radical presentó como precandidato al actual intendente Echeverri. Bueno, el intendente Echeverri ganó la PASO en ese momento, y nosotros, tal como corresponde, entiendo, ¿sí?, acompañamos ese proceso y apoyamos al intendente Echeverri en esa elección. Bueno, como vos bien decís, Escoba Nueva va re bien, los primeros años, ese primer tiempo, esos primeros dos años, se hicieron y se diagramaron, se instalaron algunas cosas que nosotros criticábamos de la anterior gestión, se mejoraron, ¿sí? Eso llevó a que en el 17 aceptara ser candidato en primer término de candidato a concejal, y prontamente después empezamos a advertir algunas cuestiones con las cuales no coincidíamos. Las planteábamos puertas adentro y la respuesta o no estaba o no era la mejor, y bueno, y eso nos decidió a ir con una lista a precandidato a intendente, que lamentablemente conseguimos, después de observaciones y cuestiones que, si vos vas a verlo desde lo formal, decís, no podés decir la bajaron a la lista, porque con artilugios formales de pedirte, observarte acá, observarte allá y demás, lo que van haciendo era la Junta Electoral del espacio, Cambiemos, en ese momento ya Juntos, perdón, te van haciendo observaciones y demás, donde te van haciendo perder días, te van haciendo perder tiempo, tenés que... bueno, en definitiva terminamos en la justicia electoral, que fue la que dijo que teníamos razón y que correspondía aprobar la lista. Conseguimos que la lista sea aprobada, pero para cuando conseguimos que la lista sea aprobada ya se nos pasó el tiempo que teníamos para presentar el modelo de boleta y nos quedamos afuera. Entonces, son artilugios de la vieja política que en parte a uno lo terminan de desencantar en cuanto a lo que uno también creía del espacio, ¿no?, que encabezaba en ese momento el presidente Macri, que creíamos que realmente era un espacio más plural, más democrático, que venía a cambiar ciertas prácticas, y te das cuenta que esas prácticas no cambiaron, ¿no?
Lo de siempre. No, te hacía otra pregunta a colación de otra que voy a hacer después. A ver, en ese momento, como bien decís, se quedaron afuera.
Nos quedamos afuera, en definitiva, sí, no pudimos participar.
Y sabemos que en esta, hasta último momento, yo creo que mantuvieron con cuatro cadenas lo cerrado para que no volviera a suceder lo mismo. ¿Vos crees que hubo en aquel tiempo, en aquel momento? Yo sé que sí, pero si no lo querés decir, no lo vamos a tratar porque no viene el caso. ¿Que hubo alguna resistencia del propio espacio de los conservadores para que esto pasara?
No, a ver, está claro que en aquel momento fue público y notorio, o sea, en aquel momento había una parte del, o un sector del comité que apoyaba una precandidatura mía en acuerdo con Gastón, sí. Y había un sector que apoyaba al actual intendente. Eso fue público notorio, sí, eso pasó. Y de hecho, a ver, en esta oportunidad, ¿no? En esta oportunidad también,
o sea, hubo.
También lo hubo, o sea, hubo una parte del comité que no solo autorizó a la comisión directiva a que formalizara alianzas, sino que en definitiva claramente estaba en pos de seguir manteniendo una alianza. La realidad es que, bueno, ya producto de algunas experiencias que habíamos tenido en el pasado, o que habían tenido en el pasado, quienes estaban al frente del comité, en esta oportunidad
mantuvieron la cartita abajo.
Pusieron, claro, no pusieron todas las fichas, ¿sí? O todos los huevos en la misma canasta, sino que lo que hicieron fueron a negociar con total sinceridad, pero tomaron la previsión de esta vez sí tener lista y tener todas las cuestiones, que son muchas realmente, ¿no? Uno tiene que decirle esto a los vecinos, son muchas las cuestiones administrativas para poder llegar a presentar una lista. Entonces, fueron a negociar, pero dejaron todas las cuestiones administrativas listas para poder tener la 334 lista. Y cuando pasó lo que pasó, se decidió ir nuevamente con la lista de la Unión Vecinal Conservadora. A mi entender, con muy buen criterio y muy buen tino, yo lo había dicho ya hacía tiempo. La verdad que yo no era partidario de ir con ninguna alianza.
Veníamos siguiendo muy de cerca y con algunos amigos y conocidos el tema este y cómo fue hasta el último momento guardado, como bien te decía, y la previsibilidad que tuvieron ustedes de tener todo armado, ¿no? La lista, a ver, tenés como segunda compañera a Laura Eiley, uh-huh. El tercero lo tenés a Ries, uh-huh. Y el cuarto
Joya. Eliana Joya, que es actual concejal, iría por la renovación.
Y
quinto José Faltete, para cerrar los cinco primeros, sí,
para que no se enoje. Para cerrar los cinco primeros, vos sabés que tengo varias preguntas para hacerte. Vamos a empezar por la más liviana, la de más actualidad y todo lo demás. ¿Cuál es tu posición respecto a lo que está sucediendo con el agua?
Es un tema, ¿no? Es un tema. La verdad es que es un tema que...
Perdón, te anticipo. Hoy subí una nota y comentaba que yo creo que vas a ser el primero que vas a hablar de esto. Uh-huh. Porque comentaba de que dentro de lo que se ve en el espectro, de todas las charlas que hay, había, como que se está obviando el tema de esto, que estamos a escasos... 9 días de un ultimátum de la justicia, ¿no?
Está, por lo que dijeron y lo que leímos en los medios, están ya corriendo los plazos que tienen para empezar a poner a disposición de los vecinos agua en las condiciones que la Cámara de Apelaciones Contencioso Administrativo ha ordenado. Sí, porque nuestros concejales así nos lo han informado, que hubo una reunión donde se intentó
meter miedo.
Hablar con todos los concejales, comentarles cuál era la situación y cuál era el costo que podía tener para el municipio toda esta situación, que claramente es un costo muy importante, ¿no? Muy importante, prácticamente. Hoy por hoy Lobos tiene un presupuesto aprobado de 11.600 millones de pesos para el siguiente año.
Estamos hablando del 2024, el 2025 no se trató todavía.
El aprobado para este año. Bueno. Y hablarían de aproximadamente medio presupuesto, el costo al día de hoy, a los valores de hoy, para la provisión de agua. A ver, yo creo en lo particular, y hablando de no solo del problema que significa o el inconveniente que significa para el municipio, ¿sí?, desde lo económico, un fallo de esta naturaleza, sino hablando un poco más, hablando del agua en general. Yo te comentaba algo cuando vinimos con Martín y con Florencia el otro día. A mí me parece que desde el municipio, y esto va a ser algo que en los distintos temas que hablemos vas a ver que yo voy a hacer hincapié en lo mismo, desde distintos ámbitos, desde el municipio faltan campañas de concientización. Hoy por hoy en redes sociales el costo es básicamente cero para el municipio, porque todo el mundo tiene el Facebook del municipio o el Instagram del municipio y demás, y Sin embargo, uno no ve campañas del municipio tendientes a concientizar sobre el uso del agua, a tratar de disminuir, ¿sí?, la cantidad de agua que se consume, que, si bien con relación a lo que es la incidencia de agrotóxicos en el agua, no tiene nada que ver, porque el agrotóxico está o no está y no depende de la cantidad de agua que uno pueda extraer.
Es lo mismo que el arsénico.
Sí tiene que ver con el arsénico. El arsénico, en tanto y en cuanto uno más explota el pozo, ¿sí?, de manera más intensiva, vamos a decir, más cantidad de arsénico uno puede llegar a detectar en el agua que uno extrae. Eso claramente hay que manejarlo desde el punto de vista de concientizar al vecino para tratar de que el agua se utilice de manera racional. Yo no veo ninguna campaña en el municipio que haga hincapié en eso, en el uso racional del agua. Claramente hay que incrementar la cantidad de pozos. Yo escuchaba el otro día al doctor Fernández Buencín acá en esta casa, hablando con Fernando, donde comentaban que la cooperativa telefónica y de servicios de Salvador María estaba por hacer un par de pozos más y que había hecho un estudio para tratar de que el lugar donde hicieran los pozos fuera el lugar donde tuviesen la menor cantidad de arsénico por metro cúbico, digamos, de agua. Bueno, creo que claramente el municipio debería hacer más pozos, con un estudio de esa naturaleza, con pozos hábiles, para poder mezclar esa agua y sacar arsénicos que estén dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a lo que no es nocivo para los vecinos, ¿verdad?
Vamos al meollo de la cuestión, y habrá visto que esbocé una sonrisa por una circunstancia, que yo creo que es ampliamente negligente el municipio. Desde el punto de vista de que la cooperativa, yo estuve de visita, Alberto tuvo la gentileza de hacer una nota con esta gente, yo lo acompañé, subí una nota en el diario, llevándome la sorpresa de que un pueblito que no debe tener 1000 habitantes y que el emprendimiento lo hacen 14 personas prácticamente, que son las que manejan la cooperativa y todo lo demás, le dan solución a algo que Lobos, en más de 12 o 13 años, 14 si quieres, ¿sí?, 13 años, no le encontró la vuelta. Y lo más paradójico de todo esto es que la representante técnico, la que hace el control de calidad de este emprendimiento de la cooperativa, es empleada del
municipio.
Del municipio.
Sí, lo dijo el doctor Fernández Buencín también.
Y que esto, y acá sí es donde tal vez te pregunta a vos, ¿por qué vos decías una campaña contra este flagelo, ¿no?
Eso era el por eso yo te lo ataco, sí, desde dos o tres estamentos. Sí. Digo, lo primordial, lo principal es esto, es saber que no podemos derrochar el agua. Entonces, una campaña en ese sentido. Lo segundo, la segunda forma es que recibís una demanda en el año 2021, creo que fue el amparo, sí, ¿no? La notificación del amparo, más o menos,
sí,
2021. Son 4 años, ¿sí?,
que estamos pagando los costos del incumplimiento.
Son 4 años, ¿no?, de un juicio en trámite, donde, los que hacemos, los que somos abogados o estamos en cuestiones de derecho, sabemos que estas acciones que tienen que ver, no sé, los amparos por salud, cuando una empresa de medicina prepaga o una obra social deniega medicamentos o deniega, sí, una prótesis y demás, y ese tipo de situaciones, son amparos que el damnificado los hace y son amparos que se ganan. O sea, no encontrás un juez o una cámara de apelaciones que vaya en contra del amparista cuando hay una cuestión de salud de por medio, ¿no?
Y yo creo que la Suprema Corte va a reafirmar esto también.
Haciendo un paralelismo con esto, que en definitiva es una cuestión de salud, porque el agua, si no es consumible o si tiene arsénico o agroquímicos, pueden causar, ¿no?, algún tipo de enfermedad, en definitiva, haciendo un paralelismo, estamos hablando prácticamente de algo similar, con lo cual he de suponer que porque todo esto es en base a una medida cautelar, para que los oyentes se escuchen, es como un adelantamiento que el juez dice, yo voy a estudiar quién tiene la razón acá, pero mientras tanto
hacemos esto,
eso es una medida cautelar. Entonces, ya está esta medida cautelar. es muy probable que finalmente el juicio, la sentencia, cuando se resuelva esto, se termine resolviendo a favor de los amperistas, con alguna orden al municipio para que implemente un sistema tendiente a la potabilización, ¿no?, del agua en los términos que surjan de la de lo pedido por los amperistas o de la propia sentencia, de acuerdo a lo que sea la prueba que se produzca. Entonces, la pregunta es, en estos 4 años, ¿se hicieron gestiones ante la provincia, por ejemplo, o ante la nación, para tratar de conseguir los fondos para una planta de osmosis inversa como la que tiene la cooperativa de Salvador María, o algún otro método, no soy especialista, o algún otro método similar que permita la purificación del agua? Esa es la cuestión. O sea, ¿qué se hizo en estos 4 años, más allá, por supuesto, de contestar las demandas, contestar los traslados y todo lo que tiene que ver con lo que es la acción judicial? Olvidémonos de la acción judicial, o sea, hay un problema planteado, digo, ¿qué se hizo para ver si se podía resolver ese problema? Porque tal vez se hizo, no lo conocemos. Si se hizo y no lo conocemos, no está bueno tampoco. Porque la realidad es que, y esta es otra de las cuestiones, ¿no?, que uno cuestiona a la administración, falta información, falta que cualquier vecino pueda fácilmente saber respecto de muchísimos temas, seguramente muchos de los cuales vamos a hablar hoy mismo, qué piensa el municipio, qué proyecta el municipio, qué gestionó el municipio, ¿no?, como para que cualquiera pueda, a partir de lo que está pensado, gestionado, realizado, levantar la vara y mejorar, o pedir algo más, o decir, ah, no, bueno, mirá, ya está, ya lo hicieron. Bueno, si no lo hicieron y no viene, bueno, veremos, habrá que esperar o no.
Cuando hablamos del municipio, digamos, todo el órgano de gobierno del municipio, en el cual se incluyó al Consejo Municipal, ¿qué hizo el Consejo Municipal en todo ese tiempo?
La verdad es que no sé qué habrán hecho o qué no. Sé que...
Pues estaba hasta adentro, por eso te pregunto.
No, yo estuve hasta el 21, antes que llegue la demanda.
Pero el tema del agua ustedes ya lo conocían.
Nosotros, con el tema del agua, lo que hacíamos mientras yo estuve como concejal era, se pedían informes a Obras Sanitarias, que en ese momento, bueno, se jubiló la señora que estaba a cargo de Obras Sanitarias, nos mandaban informes, yo no recuerdo si eran trimestrales o semestrales, con los valores, ¿sí? No se hablaba de los agroquímicos en el agua en ese momento, la verdad es que no se hablaba.
Eso de los agroquímicos es para después.
Eso no se hablaba, se hablaba del arsénico, y la verdad es que los valores que nos daban eran valores de por pozo, y siempre becaría era, la señora de becaría. Nos daban los valores por cada pozo y siempre nos explicaban que lo que se hacía era utilizar los pozos, o sea, por ahí, si el máximo era 0,10, te encontrabas con un pozo que tenía 0,12, pero eso se mezclaba con otros pozos que tenía 0,5, entonces en definitiva la composición siempre daba que estaba dentro de los parámetros permitidos. Al menos eso era lo que nosotros hacíamos, era monitorear desde ese punto de vista.
Pues decía que la señora Becari se jubiló, ¿no?
La que no se jubiló
es tu candidata o del espacio que vos representás, Laura Egli, que ya en el 2012 ya sabía y había traído de parte de la Universidad de La Plata especialistas para hablar sobre este tema. Es más, la nota que sale en el diario La Palabra es justamente el 22 de noviembre de 2012. O sea que...
Sí, porque Laura fue concejal en ese periodo, creo. Sí, ahí, 2012, ahí está, sí. Es muy probable que... ¿sí?
Entonces, el Consejo, presumo yo, desde el punto de vista del ciudadano común, que trata de informarse, todo esto está en los medios. Y si uno profundiza un poquito más en el famoso Sibón, encuentra la carta abierta a todas las vejaciones que corre por mi cuenta, que el municipio comete, ¿no?, y que la sociedad no conoce, pero que sí debería informarse cuando hay campañas como esta, en la cual se va a renovar el Consejo Municipal y todo lo demás, para que sepa elegir.
Seguro.
¿No es cierto? De eso se trata en esta charla. Entonces,
seguro.
Y cuando, vuelvo a insistir, a mí lo que me asusta, me preocupa, es cómo algunos medios o el medio adicto al Palacio Municipal publica una nota que mete miedo, porque ¿qué es lo que piensa el ciudadano? Otra vez una tasa nos van a crear, porque esto ya está en las redes, estos amparistas están jodiendo aquí y allá, ¿qué? Para cómo se metieron en medio de la multisectorial y todo lo demás. Y vos ves que en realidad el tema es muy sencillo, hay que empezar a hacer, porque si en vez de discutir si vamos a hacer un impuesto nuevo, o de dónde vamos a sacar la plata, o nos asustamos con los 5.000 millones, los 1.000 millones, yo te comento que una plata de osmosis inversa sale 8 millones y medio de pesos.
Sí. Depende la cantidad de litros por hora que vos quieras.
Bueno, la cooperativa, digamos, ¿no?, está entregando más o menos 1.300 bidones. Lo que haría, por ejemplo, podría ayudar a empezar a cumplir el fallo, poner para 300 personas. Una. Con el costo de una camioneta, vos podés poner 5 o 6. Pero no vamos a solucionar el tema, pero empezar a solucionar el tema.
Sí, por eso, por ahí cuando vos decís desidia, en eso coincido, porque en realidad los amparistas al principio eran una cantidad, eran un universo más chico que era el de los amparistas, y la medida originaria estaba favorecida a ellos. Si vos hubieses comenzado, como vos bien decís, con algún sistema, probablemente nunca hubiésemos tenido que tratar esta ampliación,
esto es lapidario,
esta medida
para Lobo, ¿no? El otro día hablaba con un especialista, son muchos millones de litros que sí tiene que haber.
Sí.
La planta ya sobrepasa, que eso es el tema, no de salir a comprar los bidones, todo lo demás ahora en el momento. Pero sí, el municipio tiene una planta que lo he hablado en algún momento con el director de Defensa Civil, con Pais, una ensalchetadora. Ante la emergencia, una plantita, y bueno, que los vecinos vayan a buscar el sachet de un litro.
Sí.
O sea, empezar a...
Sí, en eso yo lo estuve leyendo, el fallo es bien abierto, digamos. Habla de que lo que hay que tener es un centro de distribución, o sea, es un lugar al cual el vecino pueda ir y retirar el agua con las condiciones que impone el fallo.
Acá cerquita Belgrano ha recibido el mismo fallo, es idéntico prácticamente. Ellos ya tienen los tanques ubicados, a claro, dónde va a tener que ir la población, el que realmente no puede acceder a comprar el bidón, puede ir ahí y obtiene...
Sí, porque es una realidad, los que están adquiriendo el bidón, seguramente la mayoría lo siga adquiriendo y no vaya a ir, por a supuesto, retirar eso. Eso es una realidad. Por eso digo, en estos 4 años se podría haber dado comienzo a una... Vos viste que en Salvador María son dos plantitas que tienen, digamos... Una que tenían cuando inauguraron y ahora le agregaron otra.
Claro, la primera, esta es lo que pasa, que la última que pusieron, está siendo no de reserva, está siendo de suplantación. Es decir, ellos utilizan la primera de osmosis, la nueva, de ahí pasa a la antigua, y por cada 6.000 litros tienen 3.000. Porque aparte está el otro,
el desperdicio
hay que tratarlo.
Sí,
hay que tratarlo,
claro,
para
el agua,
volver
el agua de retorno, claro, tiene un nombre, le llaman agua de retorno.
Claro, no sé, ¿por qué? Porque esa agua no tiene la misma cantidad de arsénico que salió, sino muy potenciada.
Tiene una concentración
pero han trabajado sobre el tema, y para lo que ellos hacen, y con un proyecto muy ambicioso de acrecentar la demanda a un costo inferior a lo que se paga acá en el mercado, lo ves, el bidón. Y con una... Ahí me di cuenta, digo, y pregunté a algunos concejales, ¿hay una norma establecida? Porque yo compro agua.
Sí, sí.
¿No? Muchos compran el agua. Yo te puedo asegurar que el 99% del agua que se vende en Lobo no tiene la faja donde están las especificaciones técnicas con las que cumplen. Que ellos sí lo tienen. Ahora, si todo esto... el municipio lo sabe a través de un agente que tiene, que tal. ¿Qué pasa? Yo hace unos días que estoy queriendo intentar hablar con el primer candidato de ellos, Julio Gallo, porque entiendo que tanto él como Guzmán o como Carboni tendrían que estar detrás de esto urgente.
Pero además, ¿no? Julio tengo entendido que trabaja en el sector de obras sanitarias. Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, cuando yo veo todo este encuadre, y por eso es que agarro y digo, están metiendo miedo, ¿no? En vez de soluciones. Porque te vuelvo a repetir, salen al mercado, llaman por teléfono. Yo creo que si le compran el Galperín, Mercado Libre, una plantita, le llega en 48 horas, la pone en funcionamiento. Como bien dijo la gente, Marcelo Bazzaro, que yo respeto mucho por su calidad técnica específica que tiene sobre el tema, de ponerla acá en la planta de obra sanitaria, y vos ya tenés, por menos que tengas, tenés 6 o 12 mil litros de agua para distribuir.
Bueno, Marcelo es un entendido en ese tema. Yo recuerdo a Marcelo, sin ser concejal ni nada, iba cada tanto también al consejo y pedía esos expedientes que nos mandaba Mónica Becaría, ¿no?, con la información de cada pozo y demás. Lo hizo siempre.
Sí.
Iba y miraba, miraba los datos, comparaba, y siempre estaba ahí.
Eso es lo que yo esperaba, presentía el día que lo junté a ustedes tres ahí, porque yo entiendo que en el municipio se tiene que terminar el que no, yo voy a quiero meter dos, cuatro, sí, sino lograr una política de Estado para estos temas, empujarlo en conjunto, ¿no? Y no que por ahí a lo mejor porque por la orden de levantar la mano porque sí nomás.
No,
a mí me preocupa, porque gente de tu espacio, yo por ejemplo, cuando Luciano se negó o votó en contra para la presidencia de Echeverría en el Consejo, era fundamental, ¿no?
Bueno, vos decís con relación al tema
al tema de las cámaras, que no se terminó, no es como ellos dicen, de que está todo bien, de que tenían en cuenta, otra vez la presión mediática. Yo cuando hablé con el fiscal Garganta, personalmente, fui el único medio acá de Lobo, el diario todo me lo pago yo, lo gasto, y lo fui a ver, y él me comentaba de que iba a salir esta campaña de acomodar las cosas, como que no iba a pasar más nada. Yo te puedo asegurar que va a pasar, porque Lobo está muy mal con respecto a esto, tal vez más mal que el municipio de Pila, que ya ha recibido intimaciones, fue allanado y todo lo demás, que esto que aquello.
Bueno, pero Luciano y Eliana, cuando votaron como votaron, lo hicieron tratando de mediar también con el resto de los concejales y entendiendo que el plazo que hacía, o sea, se le había mandado un pedido de informes al Ejecutivo. Generalmente los pedidos de informes, si bien no está escrito, antiguamente se ponía para que en el plazo de tantos días, pero quedaba muy... Y después eso se fue perdiendo. Entonces ahora se hace el pedido de informes y hay como un acuerdo tácito de decir, bueno, a ver, esperamos mes
acá
o algo por el estilo.
Acá en este caso, Luciano reemplazó en 5 días.
En la segunda oportunidad.
En la segunda oportunidad.
¿Pero por qué? Porque esperaron, o sea, cuando estaban pidiendo la interpelación o la ida del intendente al consejo, no había pasado todavía un plazo prudencial como para que se contestara. Entonces, Luciano lo que dijo es, che, bueno, como no le pusimos plazo a lo que le preguntamos, ¿sí? Porque el problema era que se le había preguntado algo y no se había contestado. Entonces, como no le pusimos plazo para que le conteste, vamos a ponerle plazo, y si no nos contestan, ahí sí tratamos la interpelación, y en este caso Luciano y Eliana estaban dispuestos a acompañar. Lo hicieron, presentaron los 5 días y la información llegó, se contestó lo que se pedía, ¿sí? Por eso quedó ahí después.
Pero, a ver, y en esto le voy a reprochar a Luciano, y en esta semana probablemente se lo voy a hacer conocer con las causas, se quedaron en el limbo, porque se contestó lo que ellos quisieron. Si el concejal la concejal Choya, hubiera seguido la causa, hubiera ido a Fiscalía 11, se hubiera dado cuenta de que las cosas no están. O sea, la contestación que hizo la contestación la vino directamente a la presidenta del Consejo Municipal. Agustina Dinomo fue la que tuvo que responder a Fiscalía 11, al fiscal Garganta, una serie de parámetros que, te digo, el párrafo más llamativo fue, y bueno, hay algunos problemitas que tenemos que resolver, no tienen unos problemitas que resolver, tienen un montón de problemones que resolver, que ya lo vamos a ver dentro de poco, porque nadie sabe, por ejemplo, nadie sabe a dónde van los fondos, por ejemplo, ¿no? Demos por terminado el tema del agua y vayamos al tema de tierras.
Igual en eso, perdón, y te hago un paréntesis. A mí me parece una aberración que también es algo que después, si en algún momento hablamos de seguridad, lo podemos llevar a hablar.
Totalmente.
Me parece una aberración que la provincia, ¿sí?, privatice el sistema de cámaras, ¿sí? Así como me parece una aberración que la justicia, que la provincia privatice el sistema de reconocimiento de patentes.
Debo decir que en ese sentido que está desinformado y no es así.
¿Y por qué hay una empresa privada entonces con la cual contrata el municipio?
Por ejemplo,
y genera todo el problema.
Por ejemplo, ¿cuál es la empresa privada?
No.
Porque Secaitra no es una empresa, es una asociación de empresas.
Bueno.
Que no podría recaudar porque el número de cuitos es únicamente para representar a la empresa, ¿no?
Bien.
Y la mayoría de los municipios que hay realizados convenios, realizan convenios con el aporte a Secaitra, que no deben, por eso digo, ¿a dónde va ese dinero? Es más profundo. Lo que pasa que muchos concejales, muchos medios se informan a través de lo que vos ves en los diarios.
Pero a vos no te parece que eso...
Pero no está privatizado el servicio de...
De cámara.
Es el municipio el que lo tiene. Que el municipio lo privatice es otra cosa. No metamos la provincia.
¿Las cámaras de quién son? Las cámaras, el aparato, que es el que debería estar homologado.
De la empresa.
Claro. ¿Y por qué son de la empresa y no de la provincia?
¿Y quién hace el convenio con la empresa?
No, el municipio. Por eso, pero te digo, yo voy más allá. Yo digo... ¿Por qué las cámaras son de una empresa? ¿Sí? ¿Por qué está tercerizado en una empresa y no los maneja la provincia? ¿Mm? Lo mismo que con el sistema de reconocimiento de patentes.
Bueno, eso es lo mismo. Bueno.
¿Por qué una empresa privada tiene un sistema de reconocimiento? ¿Por qué le da esa potestad el Estado provincial a una empresa privada?
Daniel, ustedes son parte de este gobierno, porque todavía están adentro.
No, yo no.
Bueno, el
yo desde, como vos bien dijiste, en el 2019...
El partido, ¿no?
Como vos bien dijiste, en el 2019 yo planteé otra cosa. Desde ahí yo no me sentí ya parte del gobierno. La verdad es esa, porque yo sentía que había cosas distintas. Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos también, porque esto más allá de los concejales, necesitamos legisladores provinciales, ¿sí? Que... Nosotros desde la UBC lo llevamos, el vecino elegirá al legislador provincial de la fuerza que crea conveniente. Pero necesitamos legisladores provinciales que, entre otras cosas, ¿sí?, legislen y pongan límites a este tipo de situaciones, entre otras.
¿Y qué pasa con la libertad que tiene el municipio de legislar para sí mismo, ¿no? La ley orgánica de municipalidades. Porque, por ejemplo, con ese criterio no debería existir la tercerización que se hizo y que la Unión Vecinal apoyó. Sobre el barrido.
Si te referís al barrido, no estoy de acuerdo. O sea,
está todo encuadrado así en este aquelarre de privatizaciones, de desmembramiento del Estado. Y entonces vos decís, ¿y para qué está el intendente? ¿Para qué están los funcionarios que toca aquello? Porque agarraron, y lo estamos yendo, agarraron el tema de limpieza, por ejemplo, y no lo controla nadie. Vos mirá, están sin ropa. El herramental que están usando es desastroso. Entonces, 84 millones de pesos. Y vos sabés que una privatización, te lo dice alguien que ha trabajado para el Estado, ¿no? Vos tenés los seguros, la RT, los seguros de caución para todo lo que encierra la licitación, y eso sale costo.
Yo entiendo.
Es un 24% y pico del costo de una licitación, lo que debe cumplir el contratista. Acá no lo cumple. ¿Quién se lleva ese
24%? Y además la experiencia o los antecedentes que se suelen exigir para comprobar que la empresa es una empresa que va a responder...
Acá lamento decir, sin desmedro de lo que es Amparo o el Cese, de atender un simple kiosco, ganó una licitación de 84 millones de pesos. Sin referencia económica.
No conozco a la titular. Es una señorita,
por una señorita, la más joven, que se inscribió en el 2024. A los 10 días ganó la primera licitación, le dieron 8 millones de pesos, la segunda 21, la tercera 6 millones y otra más de 21, y saltó con esto, que sin capacidad técnica, sin capacidad económica.
Creo que la capacidad técnica ha quedado expuesta, ¿no? O sea, uno ve y la verdad es que aún cuando han agarrado, no la peor parte, porque la peor parte es la del otoño cuando más hojas caen, y ellos se han agarrado ya, digamos, pasando el otoño y entrando el invierno, la verdad es que no se ha visto mejora.
No solo mejora, sino por parte del mismo Estado. Yo cuestiono, el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, no va a impresionar si están... Yo sé que los muchachos están cobrando el 40% del sueldo en blanco, todo lo demás, aparte. Acá hay palo para todos. Muchos están cerrando los ojos o guiñando uno y cada rato se le cansa, abre el otro. Dejemos eso de lado. Yo te había dicho que quería hablar sobre el tema tierra.
Dale.
¿Para dónde va a ir? ¿Para dónde va a crecer Lobos? ¿Qué pasó con la famosa ordenanza
De zonificación,
sobre todo de las ventas de lotes, donde existe un veto todavía. Qué suerte que Luciano Re acá se comprometió y dijo yo, y lo cumplió, ¿no es cierto? Pero a pesar de eso se vetó el artículo 27-28. Siguen adelante con esto, nadie sabe quiénes son los acreedores de los terrenos. ¿Qué piensa de tu plataforma? ¿Qué va a pasar con esto?
A ver, ¿quiénes son los acreedores? O sea, ¿con quiénes son los que salieron sorteados? Fue público el sorteo, se hizo un sorteo público donde se dijo los nombres de cada uno de los vecinos.
Sí, sí, y que al otro le salió el diario, porque, pero esta tiene un terreno, esta tiene todo.
Bueno, habrá que ver, porque también se hizo un sorteo donde también se designaron un par de suplentes.
Sí, sí, sí.
Si habrá planteos donde alguno, por estas cuestiones que vos decís que pueden ser ciertas, y demostrables, digamos, si alguno no cuadra dentro de los requisitos, a pesar de haber sido sorteado, no tendrá acceso y accederá a alguno de los suplentes que sí tienen condiciones. Sí es una pena que no se haya cumplido con... a esto yo me refiero cuando digo lo bueno de que haya pluralidad en el Consejo, ¿no? Porque la ordenanza vino de una manera y la verdad es que en el Consejo se modificó, y bastante, por el consenso y el trabajo que hicieron no solo Luciano, desde la UBC y Eliana, sino también los bloques del justicialismo, o como lo quieras llamar, y del propio también, juntos, digamos. Lo que es una pena es que en un articulado donde lo que se realmente el fin que tenían, o el fin que le habían puesto, esto de que lo que se llegue a recaudar, más allá de algunas cuestiones que yo desde lo personal y desde afuera veo como que son en algún punto demasiado exigente, porque lo decían Fernando y Alberto en el programa, ¿no? Esto de que, bueno, compras el terreno y a los tantos meses tenés que tener determinada etapa de obra y determinada, o sea, la verdad es que si tenés plata para hacer eso, prácticamente no necesitas comprárselo al municipio, porque debería hablar de una capacidad económica que difícilmente a aquel que le cueste comprar un terreno tenga. Entonces, desde ahí, ya una primera objeción. Pero después la objeción neurálgica es esto de vetar, como vos bien decís, los artículos que decían que lo que se pudiera o lo que se fuera a recaudar por eso se tenía que utilizar para la construcción de planes o para la adquisición de nuevos terrenos. Realmente, o sea, que vaya a rentas generales, y en rentas generales, para que los vecinos entiendan,
al pozo general, la caja política,
del cual después es muy difícil hacer un seguimiento de ese dinero. Es una pena.
No metimos ni una propaganda ni un tema musical, y yo siempre digo, cuando salen cosas y uno puede hablar tan abiertamente con alguien que ha estado y seguramente va a estar, me queda corto el tiempo. Te quiero hacer una pregunta. Yo creo que hubo más de 9 consorcios urbanísticos que se hicieron con respecto a la ley.
Sí.
Algunos de esos, vos estabas en el consejo y trabajaste sobre
eso. Sí, varios de esos. Sí. En algunos me abstuve de votar, porque uno de mis socios en el estudio jurídico firmaba o tenía cosas, entonces yo ahí me abstuve de votar, y en otros sí. Lo que desde el Consejo hicimos con esos consorcios fue siempre también algunas modificaciones, salieron todos por unanimidad, eso, de todos los partidos.
Por mayoría.
Eran por unanimidad, si yo no mal recuerdo, por lo menos los que tratamos mientras yo estuve. Ya te digo, me abstuve en ese. Y nosotros lo que siempre hacíamos mucho hincapié era con un tema que nos había observado en aquel momento, me parece que Basaro mismo y alguien más, que era el tema del agua, ¿no? Y la posibilidad de que se tratara de terrenos que eran terrenos, digamos, reserva para inundables o para inundaciones o inundables. Entonces lo que hacíamos era, los aprobábamos siempre que al referéndum que la autoridad del agua provincial hiciera los estudios pertinentes
y de la provincia con el tema de la ley.
Lo cubríamos de esa manera.
Algo fundamental para mí, porque te lo iba a preguntar, es tu abstención a la ordenanza, estoy hablando de la 2938, si mal no recuerdo, y que es bueno que lo digas. ¿Por qué? Porque hace pocos días, desde la presidencia, bueno, desde el Partido Radical, hablaban sobre el querer hacer marcar tarjeta y todo lo demás, que toca aquello, con lo cual yo pensaba, creo que lo dije en la nota, un tanto hipócrita, porque sabemos de que, a ver, hay muchos profesionales que están dentro del consejo, hay muchos profesionales que están dentro del municipio, hay muchos profesionales que están dentro de lo que son los organismos colaterales del municipio, y que en horario municipal, que le está pagando el erario público, yo lo veo desfilar para las causas personales que tramitan en el juzgado de paz, ¿no? Con lo cual, así como denuncié la probabilidad del caso Giglione, de que hubiera incompetencia que deberían cuidarse, escuchar de que alguien, yo te iba a preguntar si vos te habías tenido, me tapaste la boca, no. Te agradezco, ¿no? Porque que vos digas, no, pará, yo de mi ética profesional sé que estoy en falta.
No, es que era claro, son situaciones que correspondía así, eso lo tenemos, o yo por lo menos lo tengo muy muy en claro, digamos, esa situación. Después, con respecto a lo que decís del proyecto que hicieron público los chicos de la UCR, sí, a ver, como todos dicen, o sea, no, yo en lo personal no tendría problema en marcar tarjeta, lo que sí hay que discernir es que en realidad el trabajo del Consejo Deliberante es distinto al de un empleado municipal. El concejal no es totalmente técnicamente un empleado, no percibe un salario, percibe una dieta. Las sesiones no tienen un tiempo determinado de duración, con lo cual uno podría marcar tarjeta al ingreso,
y aparte,
pero
hay un reglamento
para controlar el ingreso.
Aparte, ¿entiendes? Hay un reglamento interno que yo creo que lo manejan bien los concejales, se han puesto de acuerdo. Entonces,
no, es que en realidad, por ejemplo, el trabajo en el consejo se podría dividir en dos, ¿no? El trabajo en comisiones, ¿sí? Y producto de ese trabajo en comisiones y los despachos de comisiones, luego salen las ordenanzas que se tratan en las sesiones, ¿sí? En cada comisión hay un presidente o presidenta, ¿sí? Y el Consejo Deliberante tiene un presidente o presidenta, que en este caso y actualmente es la doctora Dinomo. Entonces, así como en cada sesión, cuando se llevan adelante, luego sale lo que es el diario de sesiones, donde sale un,
que ahora lo están
no
publicando,
un resumen, sino una transcripción de todo lo que
ahora
se dijo.
Ahora lo están publicando y es una buena decisión.
Bien, sale la transcripción de todo lo que se dijo y sale quiénes son los concejales que estuvieron presentes y ausentes. ¿Sí? Si el presidente o presidenta del Consejo Deliberante observa que un concejal está faltando a lo que, como vos bien decís, la ley orgánica dice que son la cantidad de ausencias máximas permitidas, puede llamar la atención o iniciarle la causa administrativa correspondiente a ese concejal. Si esa situación se diera en el trabajo de comisión, donde también, bueno, no sé actualmente, ¿no? Mientras yo estaba, se llevaba un cuaderno, que en ese cuaderno se registraba la fecha de cada reunión de comisión, los miembros que asistían a la misma, donde se ponía el nombre y apellido en imprenta, y al lado firmaba el concejal, o sea, la aclaración y la firma, y se trataba los expedientes que se habían tratado en esa reunión de comisión, ¿sí? Si en una reunión de comisión el presidente o la presidenta de comisión observa que un concejal faltó a las últimas dos o tres, también podría llamarle la atención, e incluso la presidenta del consejo podría llamarle la atención al presidente o presidenta de la comisión. Entonces, hay todo un...
Sé que es celosa de esa cuestión.
Hay toda una organización de eso armado, con lo cual, por ahí, esto de marcar tarjeta suena muy bien, pero por ahí no sé hasta dónde es necesario. De todas maneras, insisto, será cuestión de si se presenta el proyecto, ver desde dónde lo encaran, charlarlo, dialogarlo, y si se puede hacer, que se haga. Es una herramienta más para garantizar que todos cumplan con lo que debemos cumplir.
Me quedan 7 minutos. ¿Qué le decís al ciudadano de Lobos que pensás llevar? ¿Por qué crees que te tienen que votar el ciudadano de Lobos?
Mira, yo...
Y me reservo en el último minuto, tal vez así, porque te voy a hacer la última pregunta.
Bueno, a ver, más allá de que estamos hablando de varios temas y demás que me gusta y lo comparto, la verdad es que nunca me caractericé por prometer nada, absolutamente nada. Sí hemos hablado de muchas ideas, que algunas las pudimos llevar adelante en nuestras campañas y otras no, porque después a veces entran al consejo, no se aprueban, o entran, se aprueban y después caen en desuso, ¿sí? Yo hablaba con Luciano el otro día, una ordenanza que salió aprobada, que es la ordenanza sobre enfermedades oncológicas, que se encuentra aprobada, y sin embargo parece ser que no hay nada reglamentado, establecido o que se haya cumplido para llevarla adelante. Entonces, este tipo de cosas vamos a hacer mucho hincapié desde el consejo para tratar de, digo, hay muchas ordenanzas que Luciano y Ileana han presentado, que han trabajado, que se han aprobado y que sin embargo no vemos que se estén aplicando. Entonces vamos a hacer hincapié en tratar de aplicar esas cosas. Vamos a trabajar con diálogo, con responsabilidad, ¿sí? Tratando de estar abierto a los vecinos y, como decía el otro día en la reunión de que hicimos en el comité, ¿no? Hicimos una cena que era mitad lanzamiento, mitad cena recaudación, porque la campaña también hay que pagarla. Somos vecinos de Lobo, nacidos en Lobo, criados en Lobo, y no tenemos pensado mudarnos a ningún lado. O sea, tanto en la función como cuando terminemos la función vamos a seguir estando acá. Y los vecinos van a poder venir, tocar la puerta o cruzarnos en la calle o encontrarnos en el supermercado o en el banco o en la, donde sea, y decirnos, che, así como vos me estás diciendo en la entrevista, che, pero en tal año pasó tal cosa, che, esto que hiciste no me gustó, che, tal, bueno, y podremos dar las explicaciones que convencerán o no, pero siempre vamos a estar.
Esperemos que ahora que también, vuelvo a insistir, esperemos que el Gavilán no sea tan glotón y pueda entrar Laura Egli también, pueden remontar la famosa ordenanza que el otro día vos hablabas sobre el tema de agrotóxico, agroquímico.
Mirá,
y todo,
sí,
lo demás que,
sí,
que aquello, que quedó, como vos decís, en el olvido.
Laura ya se está involucrando con eso, tiene un tío que anduvo en aquel momento como parte de las organizaciones intermedias y demás, que hoy justamente estuve con él y me estaba comentando, sí, Laura ya me pidió que le pase, le estoy pasando algunas cosas nuevas que salieron y demás. A ver, claramente, si la voluntad está, la vamos a tratar y la vamos a llevar adelante, y después quedará la responsabilidad en el Ejecutivo de promulgarla o no.
Una cosita más. Seguí de cerca la campaña, juega, no juega, a pesar de que yo creo que la UCB estuvo roscando, se dice en la jerga política, con Porcheda, fue consultado de Lardinelli. Se trató de armar algo hasta que llegaron a la conclusión de decir, llevarlo en la cabeza, y hasta el último momento hubo muchos que apoyaron la decisión de que vos tomaras esta posibilidad. También me llegan versiones, ¿vas a ser candidato a intendente en el 2027?
No sé, sinceramente, yo, si Fernando siempre me trata de sacar alguna novedad y me pregunta todas las mañanas y me da charla y demás, pero la verdad es que yo sentía en lo personal que el momento era el 2019, por un montón de cosas, ¿sí? Desde lo profesional, desde la familia, la edad de que tenían mis hijos y demás. Yo tengo una hija de 16, un hijo de 13 actualmente, en 2 años van a tener 18, la nena, ¿sí? Ya va. Bueno, si Dios quiere va a estar egresada, va a estar estudiando, el nene va a estar con 15. Son cosas que, más allá de la apetencia personal, del gusto y de lo que uno siente y cómo siente la política y demás, son cosas que hay que hablarlas y tenerlas totalmente aprobadas en familia. En el 2019 lo tenía, ¿sí? Tenía, bueno, ese apoyo familiar, el apoyo en el estudio jurídico de mis socios que me hacían la segunda, digamos, para durante 4 años poder eventualmente estar ausente en el estudio o estar muy poquito, porque la verdad es que la tarea de intendente te insume muchísimo tiempo. No sé, veremos qué pasa en el 2020. Hay mucha gente en la UBC, por suerte, que tiene la preparación necesaria, el temple, hay que ver si quiere,
está bueno,
o no.
Soy la segunda persona que me dice esto. La primera fue Martín Carriquín, y me dice, yo el 2027 no lo veo como obligación, porque hay mucha gente preparada, ¿no? Y en mejores condiciones, mejor que yo.
Lo hablábamos con Martín el otro día cuando nos fuimos de acá.
Está
Martín
bien.
Andaba a pie y yo lo llevé a la casa,
sí.
O sea, para que vea la relación.
No,
que hay.
Sí, me consta, sí. Me consta.
Que no tiene nada que ver con que
después... cosa que sé que tuviste, sí. uno de los que estuviste muy muy pegado cuando,
sí,
lo de Martín con la señora y todo, me lo has dicho vos mismo.
Yo insisto siempre que, digamos, más allá que después en el consejo él vote blanco y yo vote negro porque tratamos de encontrar un gris y no nos pudimos poner de acuerdo. La política nos excede, vamos a seguir siendo vecinos, nos conocemos de antes, nos vamos a seguir conociendo después. Entonces, y justamente hablábamos entre los dos, hablábamos esto, ¿no? Porque él me preguntaba a mí y yo le preguntaba a él, y bueno, los dos coincidíamos en esto que te estamos diciendo.
Daniel, un gusto que hayas estado acá, espero que te hayas sentido cómodo, que no haya sido muy insidioso. Yo trato siempre de los hechos, como verás, siempre tratando de que lo que vaya a decir esté respaldado,
esté respaldado, fundamental.
No tiro chicana, absolutamente nada. El que viene acá, lo mismo le pasó a Manca,
pero voy a tener, pero además, Alfredo, además, o sea, todos somos humanos, o sea, yo también me debo haber mandado, que ahora no me acuerdo o no la quiero decir.
Ya la vamos a buscar.
Pero me debo haber mandado alguna, digo. Ninguno resistimos un archivo, entonces. Uno trata de ser coherente y pero a ver.
Lo importante es esto, que podamos hablar con la verdad y que se termine la grieta. Pongo todas mis pilas, estoy haciendo un esfuerzo económico muy grande con el diario. Únicamente un loco puede en estos tiempos sacar un diario en papel, pero bueno, siento que es la necesidad de que haya otra visión en la ciudad de Lobos.
Es que la grieta conspira contra todo, bueno, Alfredo. Entonces, o sea, cuando se usa como eslogan de campaña la grieta, y en lugar de una propuesta o en lugar de decir hacia dónde vamos, qué es lo que vamos a lograr, qué es lo que estamos buscando, qué es lo que estamos haciendo, vos usás como eslogan de campaña la grieta, está todo mal, a ningún lado bueno podemos llegar con ese tipo de trato entre políticos, entre la política. Después, si vos la hiciste y te tengo que denunciar y tenés que ir preso, eso va por otra vía, ¿sí? No significa renunciar a todo eso.
Te agradezco un montón y nos vamos a seguir viendo, seguramente, en la calle, acá o en el consejo,
siempre.
Bueno, muchas gracias por haber venido.
Gracias a ustedes.